del apóstol Juan, primera de Juan. En su capítulo 2. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que estamos en el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Vamos a meditar los versículos del 12 hasta el 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuando empieza este capítulo 2, bueno, recordemos que cuando Juan escribió, pues él no escribió capítulos ni versículos. Pero al empezar, lo que está dividido en nuestras Biblias como capítulo 2, empieza con la expresión hijitos. Y al empezar el versículo 12, él vuelve a tomar este término hijitos. Y ha usado el término hermanos. Y recordemos que es más que el apóstol Juan. Juan, que había experimentado ese amor intenso del Señor, recuerde que es conocido como el discípulo a quien Jesús amaba. Y pues el Espíritu Santo le guía a toda la verdad y a escribir esta verdad. Y no son términos casuales que usa él simplemente porque es cariñoso, sino es también la manera en que el Padre se dirige a su pueblo como hijitos. Y yo creo que hay algo muy especial en el hecho de decir hijitos. Y yo creo como padres disfrutamos de decir hijitos a nuestros hijos, aunque a veces ya no son muy hijitos, pero siempre serán hijitos. Y aquí el podríamos pensar que el apóstol está revelando, ya ha hablado en otros pasajes, en otros versículos, del propósito, para qué está escribiendo. Y en estos versículos él está dando algunas razones por las cuales está escribiendo, cosas que lo motivan a él escribir, y todas esas cosas que lo motivan a Juan a escribir a los hijitos, a los hermanos, a los amados, de parte de Dios, lo podríamos resumir todo en una sola razón. ¿Por qué les escribo? Les escribo, y esa razón, pudiéramos decir, es Cristo, como vamos a ver ahorita que vayamos desglosando el pasaje. Y él está ahora revelando razones, y la razón que en sí es una, y es Cristo, y lo que Cristo ha hecho en cada una de sus ovejas, en cada uno de sus hermanos, en cada uno de sus hijitos, y está describiendo cada una de las etapas en su caminar con el Señor Jesucristo, en el peregrinaje de aquellas ovejas que él llama, desde aquel momento en que oyen su voz y creen, y en ese momento que creen son hechos nuevas criaturas. Y él está usando términos que refieren el progreso, el avance de cuando una oveja viene a Cristo, de cuando una persona oye la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y cree. En ese momento, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y en ese momento surge un hijito, un tierno recién nacido en la fe, un nacido del Espíritu de Dios, uno que ha recibido vida por la palabra del Señor, por la obra del Espíritu Santo en su corazón. Y el apóstol Juan empieza hablando de hijitos, y después va hablando a los jóvenes. Y pudiéramos tener como nuestro tema una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué les escribo? Y pudiéramos mirar que hay tres razones por las cuales él, tres razones generales en diferentes etapas de la vida del creyente por las cuales él escribe. Podríamos mirar primero que dice, pues, ¿por qué les escribo? Y dice, hijitos, les escribo, ¿por qué? Y da dos razones por las cuales él escribe a los hijitos. Una es porque sus pecados, vuestros pecados, os han sido perdonados por su nombre. Y la otra razón por que escribe a los hijitos es porque habéis conocido al Padre. Después podríamos volver a la pregunta, ¿por qué les escribo? Jóvenes, les escribo. y él presenta ahí cuatro razones, aunque hay una que se repite dos veces. Y la primera es, dice, porque habéis vencido al maligno. Después les dice, porque sois fuertes. Tres, les dice, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Y cierra en cuarto lugar, repitiendo la primera, porque habéis vencido al maligno. Y después Juan concluye esta sección de este sermón poético diciéndoles, ¿por qué les escribo? Padres, les escribo porque conocéis al que es desde el principio. Y después les dice, padres, les escribo porque habéis conocido al que es desde el principio. Miramos de esto que los hijitos, pues, no se mantienen hijitos. Y aunque siguen siendo hijitos, llegan a ser jóvenes. Y esos hijitos no se quedan simplemente en jóvenes, sino llegan a ser padres, aunque siguen siendo hijitos. Y qué preciosa expresión de amor del Padre. Con razón Juan se asombraba y decía en adoración, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y a los que somos padres, antes de empezar a mirar, yo creo que haríamos bien en imitar cómo el Padre Celestial nos trata. No olvidemos que nuestro llamado a ser padres es hacerlo para reflejar el carácter del Señor. Y a veces quizás se nos haga raro porque nuestros papás nunca nos dijeron, hijito. Pero oremos que por la gracia de Dios podamos imitar en tratar a nuestros hijos con términos cariñosos. Y cuando miramos lo primero, ¿por qué les escribo? Hijitos, les escribo, ¿por qué? Y lo número uno que menciona el apóstol es, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, dice en el versículo 12. Y yo les decía, la razón por la que Juan está escribiendo es Cristo, porque no habría perdón de pecados, sino por el nombre de Cristo, por la obra de Cristo. La Escritura dice, en ningún otro hay salvación. Y aquí, en esta primera expresión, está haciendo énfasis en el problema fundamental del hombre. Y nuestro problema fundamental es un corazón pecaminoso, un corazón engañoso y perverso, un corazón cuya inclinación es desde la más tierna edad hacer siempre de continuo solamente el mal. Ese es nuestro gran problema. Y el apóstol Juan está dirigiéndose y diciéndole a los hijitos, a aquellos tiernos en Cristo, les escribo porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Les escribo porque ahora son de la familia de Dios. Les escribo porque al creer en el Señor Jesucristo han recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y les escribo porque en ese tiempo, cuando Dios obra en el corazón y Dios da vida por su Espíritu Santo, es un tiempo en el cual justamente una de las cosas que ocurre es Dios nos hace tomar conciencia del pecado. Y nos hace tomar conciencia de la gravedad del pecado. Y es en ese primer tiempo donde hay una conciencia del pecado, y justo es por eso que se clama al Señor Jesucristo. Es justamente que el Señor humilla, por eso el salmista dice, bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Pero cuando yo miro humillado, que soy un miserable, que no merece sino únicamente la condenación, entonces clamo al Señor Jesucristo. Pero el apóstol Juan ha empezado hablando acerca de que les escribo para que no pequen, pero si pecan tienen un abogado. Y cuando hablamos de un abogado, está implícito la figura de un acusador, porque la figura es de un juicio, de un tribunal. Y efectivamente, la obra del Espíritu hace conciencia del pecado, y el nuevo creyente, Dios le da vida, nace en Cristo, y empieza una batalla porque tenemos un acusador, un engañador, pero un acusador, y que muchas veces nos va a acusar, y sus acusaciones van a ser verdaderas. Pero va a mentir en el sentido de que su acusación ya no es más efectiva. Si has nacido en la fe, si tú has oído acerca de Cristo y has creído el Evangelio, si tú has creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ha ocurrido en tu vida lo que la Escritura dice en Juan capítulo 1, versículo 12, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego no hay más condenación para los que están en Cristo. Y el apóstol Juan está aquí consolando y dando palabra del Señor con la cual luchar contra las mentiras del diablo, que acusa y hace que entremos en conflicto y en duda acerca del perdón de los pecados. Y por eso Juan ha dicho, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Cristo, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor, guiando a Juan, le ha llevado a escribir y a decir, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solo de nuestros pecados antes de creer en Cristo, sino de absolutamente todos nuestros pecados. No solamente de aquellos pecados que consideramos, recuerde que el pecado en primer lugar es una afrenta a la santidad de Dios, y todo pecado es infinitamente ofensivo. No existe tal cosa como pecados chicos o grandes. Y no importa qué percepción tengas de tu pecado, si estás en Cristo, si eres un hijito, Él te está escribiendo y te está hablando y te está hablando con cariño, porque tus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la razón por la cual Él escribe a esos hijitos es Cristo, porque sin Cristo no habría remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre y la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no habría remisión de pecados. Por eso también dice la Escritura en Romanos 4, 6 al 8, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En lugar de que se me inculpe de pecado, se me ha vestido de la justicia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha derramado su sangre que me limpia de todo pecado. Y es la razón por la que Juan está escribiendo. Y está hablando, si eres nuevo en el Señor Jesucristo, el Señor te está diciendo, tus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Merecías ira, pero Cristo ha recibido esa ira. Merecías ser muerto, pero Cristo ha muerto en tu lugar. Y Cristo ha hecho propiciación por tus pecados. No importa cuán grande sea ese pecado. Si está viniendo una voz a tu corazón que te acusa nuevamente, si en verdad has creído, la Escritura dice que has sido perdonado. Eres un hijito y tus pecados han sido perdonados por su nombre. Por el nombre de Cristo, por la obra de Cristo, por lo que la victoria que Él obtuvo en la cruz, tus pecados han sido perdonados. Y clamar al Señor que quite toda incredulidad y poder creer, recordar dos cosas. Una, el acusador es padre de mentira, pero el Señor es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. El Señor no solo es fiel y verdadero. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Regocijémonos de la bienaventuranza de que no se nos inculpa pecado, sino se nos viste de justicia por causa del nombre del Señor Jesucristo. Ahora dice después, ¿por qué les estoy escribiendo, hijitos? Versículo 13, la última parte del versículo dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y qué maravilloso es mirar, no habría razón para que Dios nos escriba ni nos diga nada. Lo único que Dios debería hacer es fulminarnos, pero cariñosamente nos llama hijitos. Y todo es por Cristo, porque no habría manera de conocer a Cristo, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Les estoy escribiendo porque Cristo vino, y Cristo vino para revelarse, porque Él es, dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él habitó entre nosotros. Él vino y nos mostró el carácter del Padre. En su amor mostró la ira del Padre, mostró la justicia del Padre. Él clamó por causa de la ira del Padre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y justamente es conocer al Padre en el Señor Jesucristo lo que nos hace clamar por el perdón de pecados. Y si clamas por el perdón de los pecados, si confiesas tus pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y todo empieza con el hecho de conocer al Padre, y conocer al Padre en el Señor Jesucristo. Dice Juan en el Evangelio, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y no hay manera que podamos conocer al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. El deleitarnos en poder escuchar al Señor Jesucristo, el deleitarnos en que a través de la Escritura el Señor nos conceda ver en la Escritura al Señor Jesucristo, ver su carácter de siervo del Señor, ver su carácter de aquel que confió plenamente en el Padre. Él nunca dudó, él confió plenamente. En burla le decían sus enemigos: se encomendó a Dios, líbrele él. Y Dios le libró. Él confió que el Padre no iba a permitir que su santo viera corrupción. Y él se sometió a la voluntad de Dios. Él dijo: no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Y poder mirar ese carácter de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Poder mirar su justicia, poder mirar su santidad, poder mirar la justa ira de Dios sobre el pecado. Clamemos que el Señor nos conceda ver en el Señor Jesucristo a un Dios que es santo, 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 que es justo, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pero un Dios que jamás tampoco va a castigar un pecado dos veces. Si Cristo murió por ti y el Espíritu Santo te ha dado vida, tus pecados han sido perdonados. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, pues no vas a ver la vida. La ira de Dios está sobre ti. Pero el consuelo para los hijitos, en esas batallas con el acusador, recuerda, te escribo, porque tus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. No tiene nada que ver con lo que tú has hecho. Lo que tú has hecho es pecar siempre. Pero por causa de la obra de Cristo, por causa de que Cristo dice: llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, es que Juan te escribe. Es que el Padre te escribe y te dice: hijito, te estoy escribiendo para que se afiance en tu corazón el hecho de que tus pecados han sido perdonados por su nombre. Después el apóstol escribe, y bueno, Dios mismo se dirige a los jóvenes. Dice: les escribo, jóvenes les escribo, y dice: porque habéis vencido al maligno. Estamos gracias a Dios porque sabemos que con el paso de los años, Dios hablando a nuestro corazón por el Evangelio, va confirmando esa verdad. Ya en la juventud del crecer en la gracia, podemos experimentar la paz del perdón. Podemos venir y confesar nuestros pecados y poder experimentar que el Señor nos devuelve el gozo de la salvación. Como ora David cuando dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y los jóvenes se han ejercitado en esa lucha, en esa batalla. El acusador va a estar siempre, pero el Señor va fortaleciendo nuestra fe y va a seguir habiendo conflictos, va a seguir habiendo una batalla. Estamos en una batalla. La Escritura nos recuerda y nos dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y el joven es consciente y ha vencido al maligno. El Señor le ha dado luz, y le ha dado luz acerca de que el diablo pues está haciendo sus últimas convulsiones, porque ya está muerto. Él ha sido herido en la cabeza y está tratando de hacer todo el daño posible, pero en verdad él no puede tocar a los hijitos, no puede tocar a los jóvenes, porque esa es la victoria que lo ha vencido, y es nuestra fe. El Señor Jesucristo lo ha derrotado en la cruz y le ha pisado la cabeza. Y los jóvenes son fuertes, y les está escribiendo porque son fuertes. Ahora, hay algo importante que ver en esta fortaleza de los jóvenes. Si estamos en Cristo, cuidado que veamos bien por qué se nos dice fuertes. Dice 2 Corintios 3, 5 al 6, el apóstol Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y acá el apóstol Pablo, aquel que sabía que su fortaleza no estaba en él, aquel que escribió y dijo, siendo fuerte en el Señor, y escribió, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Joven, eres fuerte, y te estoy escribiendo porque eres fuerte por causa de Cristo, porque Cristo ha provisto para ti, porque Cristo te ha sostenido, porque Cristo te ha seguido revelando a ti y estás conociendo la fidelidad de Cristo, y por eso es que eres fuerte. La competencia y la fortaleza no está en ti. El mismo apóstol Pablo escribió y dijo, en todo y para todo estoy enseñado. Y esa situación que él está hablando es una situación de alguien que es fuerte y que está enfrentando una batalla fuerte. Dice, en todo y para todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero decía algo que estaba claro. No es que soy fuerte porque yo soy Pablo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y jóvenes, si somos jóvenes, hijitos, jóvenes, fuertes, nuestra fortaleza es en Cristo. No descuidemos el hecho de mirar al Señor Jesucristo. No miremos a nosotros mismos porque vamos a caer. Si hasta este punto hemos llegado y el Señor dice, hijito, te escribo porque eres fuerte, pero mira que tu fortaleza no está en ti. Tu fortaleza justamente está en ver que eres débil. Y el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 12, 9 al 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Entre más consciente sea de cuán débil soy, en cuanto más consciente sea de que no se trata de mí, mayor fortaleza tendré. Entre más claro Dios me deje el concepto que debo tener de mí mismo, más fuerte seré. Porque en caso contrario, estaré engañado y pensando que ya lo he logrado. El apóstol Pablo era consciente, no que lo haya logrado ya, ni que sea perfecto, pero prosigo a la meta, miro al Señor Jesucristo, sé que mi fortaleza está en el Señor Jesucristo, y el Señor está escribiendo estas cosas a aquellos que hemos alcanzado una juventud en la vida cristiana. Otro asunto importante es, jóvenes, les estoy escribiendo porque han llegado a la juventud en la vida cristiana. Su fe ha sido fortalecida y su fortaleza está en el Señor Jesús. Su fortaleza está en que han podido ver como Pablo, miserable de mí. ¿Quién me va a librar? Yo no me puedo librar. Es Cristo el que me libra. Pero hay un asunto que dice después, estoy escribiendo, dice, jóvenes, les estoy escribiendo porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Y no hay posibilidad de haber llegado de hijitos a jóvenes y jóvenes fuertes sin la palabra del Señor. Es imposible. Y algo es seguro. Si empezamos como hijitos, la palabra estaba allí, porque las ovejas del Señor oyen su voz, porque los hijitos, las nuevas criaturas, que en verdad han sido nacidas por la palabra de verdad, han probado que Dios es bueno. Y por supuesto que Dios es bueno, y no podemos terminar de pensar en cuán bueno es que debiendo condenarnos, nos ha salvado, que debiendo descargar su ira sobre nosotros, nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, que debiendo tenernos por toda la eternidad descargando su ira sobre nosotros, nos ha hecho coherederos con Cristo. Y el Señor es bueno, y dice la Escritura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y que el Señor, y clamemos, que el Señor siga poniendo en nosotros, me encanta la figura, porque la mamá no tiene que despertar cada 3 horas al bebé y sacudirlo para que tome la leche. el bebé es, llora cada 3 horas y no hay manera de callarlo si no se le da la leche. Y esa es la figura del hijito, hijitos que han sido perdonados sus pecados por su nombre y por la palabra se han hecho fuertes. Y vamos a mirar un pasaje en Efesios 6, 10 al 18. Y ahí nos muestra evidentemente cómo es la palabra la que fortalece. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está la fuerza de los jóvenes en Cristo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ahí está la palabra de Dios, dice, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe. Y es interesante que la fe viene por oír y por oír la palabra. Y si nuestra fe va a crecer es por la palabra. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, la palabra de Dios. Y recuerde que la palabra de Dios, la palabra revelada y escrita, pero Cristo, la palabra viviente. Y no hay manera de fortalecernos en la fe, no hay manera de ir avanzando en el crecimiento, en la gracia, llegando a ser jóvenes, fuertes y que permanecen en la palabra, sino es deleitándonos en la palabra y escuchando en todo tiempo posible la palabra y clamando al Señor que nos conceda ver a la palabra viva, al Señor Jesucristo. Y en cada circunstancia de la vida, en medio de esta batalla diaria, poder ver al Señor Jesucristo y recordar la verdad de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude en esa fortaleza juvenil, en el poder de su fuerza, no siendo competentes en nosotros, también a ver quién es el enemigo. Porque a veces peleamos unos con los otros, mientras el verdadero enemigo se muere de carcajadas, porque estamos totalmente distraídos peleando entre nosotros en lugar de pelear con el enemigo. El enemigo no es de carne y sangre. El enemigo no es mi esposa. El enemigo no son mis hijos. No es un mal patrón. El enemigo ahí está descrito en la Escritura. Y qué importante que es responder con la espada del Espíritu, que es la palabra. El Señor Jesús dejó el ejemplo. Cada vez que fue tentado, respondió, escrito está. 3 veces fue tentado y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y todas las veces, y hubo una ocasión en que el diablo también citó mal la Escritura y el Señor lo corrigió, porque también él sabe la Escritura. Y la palabra, jóvenes, les escribo porque la palabra de Dios mora. Y clamemos al Señor que nos haga anhelar esa palabra. Es nuestro pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Y al final vuelve a repetir algo. Y es, habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. Y si bien aquí en este punto, él no hace mención de haber conocido a Dios, del conocimiento de Dios, está implícito el hecho de que en la palabra Dios se ha revelado en Cristo, que es la palabra viviente. Dios se ha revelado en la palabra escrita. Dice en Hebreos que Dios, habiendo hablado antes por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, el conocimiento de Dios está implícito y no podemos vencer al maligno sin conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Y conocer a Dios es mirarle en cada circunstancia, porque esas son las circunstancias de lucha. Cuando hay escasez económica, uno puede responder pecaminosamente. Uno puede salir y irse y robar. Y bueno, el problema es que robé porque fallé en ver quién es Dios en medio de mi necesidad. Una persona puede incluso llegar a pecados sexuales por causa de una escasez económica, pero todo parte de incredulidad en el corazón. Y la pregunta ahí es, ¿quién es Cristo en esa circunstancia? ¿Quién es Cristo cuando yo estoy cansado? Cuando estoy cansado pienso que Cristo es... ¿Quién es Cristo cuando yo estoy cansado? Cuando yo estoy muy cansado, a veces pienso que el descanso es una hamaquita, un aire acondicionado, una limonada y nada de interrupciones. Pero la verdad es que cuando estoy cansado, Cristo es el reposo, el verdadero reposo. Él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El reposo no está en imponer mi voluntad sobre los demás para que yo tenga un tiempo de paz. El reposo está en ver quién es el Señor Jesucristo y venir a descansar en Él. En todas las situaciones de la vida, clamar que podamos ver quién es Cristo es la manera de vencer al maligno y sus mentiras, a nuestra carne y sus deseos. Después le dice a los padres, padres, les escribo por qué, y dice en el versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y en el versículo 14 les dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y pareciera que está repitiendo exactamente lo mismo. Pero hay un asunto de vital importancia y es, hermanos, nuestro gran problema es un corazón pecaminoso. Nuestra gran necesidad es conocer a Dios. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, con la responsabilidad de reflejar el carácter de Dios, pero por causa del pecado no lo hemos hecho. Y no lo podemos hacer por causa del pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el apóstol Juan, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios es de la vital importancia. Y él les dice primero que les escribe porque conocen. Y después les dice porque han conocido. Y empezamos, nacemos de nuevo cuando el Señor se nos revela. Y le hemos conocido. Y le hemos conocido a lo largo de la juventud en Cristo. Y la idea es de un continuo crecimiento en conocer y conocer al Señor. Clamar para que el Señor se nos siga revelando en Cristo. Clamar al Señor para que sigamos disfrutando de conocer las delicias de su carácter. De poder hallar en Él siempre nuestro refugio. De poder, uno de nuestros problemas hoy día, que hay tantas adicciones. Y hay tantas adicciones porque hay algo que escasea este día y es el conocimiento de Dios. El salmista necesitaba un refugio, pero él sabía cuál es la roca. Él sabía dónde es el refugio. Hermanos, nuestra necesidad es conocer a Dios para cada situación de la vida. Él es nuestra roca, nuestro refugio. Él es nuestro juez. Él es nuestro protector, nuestro proveedor. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él está sentado en su trono. Él es justo, santo, recto, misericordioso, compasivo. Poder pensar en la suficiencia de Dios, en el hecho de que hay algo que a veces solemos pensar muy poco, y es pensar de que el Señor vive desde la eternidad, y nuestras cabezas no hacen como un cortocircuito con esto de la eternidad, porque estamos tan acostumbrados al tiempo. Pero poder pensar que Dios existe y es suficiente en sí mismo, y no necesita nada fuera de sí mismo, y que hubo un tiempo cuando no existía más que Dios, y solo Dios, y Él estaba completo, y no le hacía falta nada, y no creó las cosas porque le hiciera falta algo. Pero Él está completo en sí mismo, y Él es la fuente del gozo, Él es una explosión de gozo. Él no estaba solo, ni se sentía solo, ni jamás se sentirá solo. Él hizo todo lo que hizo para manifestar su gloria. Y Él está mostrando su gloria. Y Él no necesita nada de nosotros, en tanto que nosotros necesitamos todo absolutamente de Él. Y le debemos toda adoración. Él es justo, santo, recto. Él es tal que dice la Biblia que sus ojos no pueden mirar el pecado, que Él está airado todos los días contra los que hacen iniquidad. Y hermanos, orar que el Señor nos conceda conocer y conocer a Dios. No conocer conceptos, sino conocer a esa persona. Conocerlo y que su vida fluya a través de nosotros. Hemos sido salvados para ser participantes de la naturaleza divina y se nos ha provisto todo lo que se requiere para ello. Clamemos al Señor que siga, no solo, y aquí hace, yo creo que las expresiones que usa Juan nos hacen dejar claro el error de mucha gente. Hay gente que se regocija y su gozo está en algo que hicieron en el pasado. Un día yo tomé mi decisión, o un día yo, no, has conocido y conocéis, y que sigamos conociendo. Y el anhelo del corazón del creyente es ese. Conocer a Cristo. Recuerde que Pablo dice, todo lo tengo por basura, con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. La excelencia del conocimiento de Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, pues conocemos al Padre. Porque dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Dice Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice Jesús, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. Yo y el Padre uno somos. Y poder crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y poder vivir con ese anhelo de que estamos esperando que Él venga, porque cuando Él venga le vamos a ver tal como Él es, y entonces vamos a ser semejantes a Él, sin relación ya ninguna, no solo regocijándonos de que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre, sino regocijándonos ya en la victoria total, ya en que el diablo ha sido totalmente derrotado. No solo regocijándonos en el perdón, sino regocijándonos de que dice, vamos a ser como Él es. O sea, ya sin pecado. No solo con pecados perdonados, sino sin la posibilidad de volver a pecar y ofender al Señor. Y hermanos, conocer a Cristo. Y que eso haga que nuestro corazón siga anhelando estar. Cuando se predica la palabra, leer la palabra, escuchar todas las veces que no sea posible la palabra y orar que el Señor se revele mientras escuchamos. Que el Señor haga tal obra que nos conceda escuchar a algo más que simplemente a una persona. Que nos haga ver la belleza del Señor Jesucristo. Vamos a orar.